Se va acabando agosto, volverá la actividad política y el ruido también. Esta semana el PP va a llevar a varios ministros a comparecer en el Senado para que expliquen su gestión en los incendios. Y el PSOE le pregunta al PP que, si quiere saber la verdad, ¿por qué no llama a los presidentes autonómicos? Que son los que tienen las competencias en la prevención y extinción de los incendios, que son de su partido, y que dijeron que tenían medios suficientes antes de pedir al día siguiente, pues por ejemplo, 1000 soldados, que es algo que hizo Mañueco. Miles de hectáreas han ardido y arden todavía en un mes en el que todos hemos visto algo que, según los que saben de esto, estaba bien a la vista.
Todos sabíamos que esto podía ocurrir. De hecho, era comentario generalizado. Todos sabíamos que este año podía ser dramático. Y creo que no estamos dimensionando realmente el peligro al que nos estamos enfrentando. Que se viene advirtiendo por meteorólogos, que se viene advirtiendo por científicos y por ingenieros de montes. Y que a pesar de todo, llegado el momento, lo fiamos todo a la suerte.
Hemos comprobado que no se había hecho el trabajo en la prevención del fuego, según nos dijo en este programa el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, que es una de las personas que más sabe de esto en nuestro país y que lleva años escuchando, por cierto, eso de que aquí hay tramas organizadas detrás de los grandes fuegos.
Esos son argumentos utilizados desde la política como argumento sencillo para darle algo a la ciudadanía. Yo iría alejando del lenguaje político este tipo de expresiones porque no aportan nada.
La gente que sabe nos ha dicho muchas veces que lo que ha pasado se veía venir. La gente de los pueblos nos ha dicho que se quedó en sus casas porque se sentían abandonados. Y la directora de Protección Civil, a la que el PP llamó pirómana mientras quemaban los principales fuegos, no se ha cerrado al debate de si no habrá que pensar en un sistema que permita a los vecinos que participen en la extinción, coordinados por profesionales. Justo en el mes en el que más se habla de los pueblos aquí en España, de esa idea romántica de volver al pueblo cuando llega agosto, hemos ido a comprobar la realidad de su abandono para quienes viven en ellos todo el año, para quienes decidieron quedarse, o para quienes han decidido volver al pueblo y que esperan una respuesta de gestión política.
Yo mismo, con mis manos cogidas, nunca había cogido una manguera de bomberos y tuve que meterme al centro de la maleza, al fuego y arriesgar incluso nuestras vidas.
Hemos escuchado vecino tras vecino que contaban una historia muy parecida. Había cosas a la vista de quien quisiera verlas. Por ejemplo, la organización caótica de algunos operativos, el reparto de competencias del que podemos hablar muchísimo, pero que viene en realidad fijado por la ley y que exige coordinación. De las condiciones de muchos bomberos, las denuncias por la precarización, sobre todo en Castilla y León, donde empresas privadas contratadas por la Junta buscan en Internet trabajadores sin experiencia ni formación específica. Un sistema demencial y escandaloso, según lo calificó el fiscal, y que han descrito así los sindicatos.
Y están cobrando 1.171 euros, ¿vale? Por 14 pagas y tienen un plus de peligrosidad de 2,20 euros la hora. Y a esa gente se da lo que llaman el QA0, que es un curso de formación de 14 y 16 horas. Con 14 horas tienes que ir a enfrentarte a un incendio o a incendios como los que hemos tenido este año. Yo he tenido este año trabajando en convoys que hemos ido a trabajo a León, gente que era su primera campaña de incendios. Castilla y León es la comunidad tercermundista en cuanto a dispositivo de incendios forestales.
Nos hemos llevado las manos a la cabeza por muchas de estas cosas que estaban bien a la vista, pero que el debate público, político, mediático, no veía, que no hemos visto. Lo hemos visto ahora tras un verano de fuego. Está a punto de empezar el curso político y esta va a ser la pregunta. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Seguirán precarizados estos bomberos? ¿Quién supervisará y responderá por la prevención? Porque eso también lo vimos no hace mucho, cuando ardió la Sierra de la Culebra y todo esto se llenó de no puede ser, ¿cómo es posible? Y sin embargo aquí estamos, 3 años después. Esa es la pregunta. ¿Y a partir de ahora qué? Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
La cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. Cientos de personas siguen desalojadas en León por 2 nuevos incendios que obligaron a evacuar ayer 12 localidades. Se reactivó también el fuego en Fasgar, en una jornada en la que en general fue mejorando la situación. Hay ahora mismo 11 grandes incendios activos en nuestro país. La directora de Protección Civil es Virginia Barcones.
Sé que los equipos empiezan a estar fuertemente agotados, pero que lo siguen dando todo. Así que un poquito más, esto cada vez va mejor, va lento. Es verdad que en otros incendios la evolución es mucho más rápida y en este caso nos enfrentamos a nuevos incendios, a incendios de sexta generación.
En León, 2 nuevos focos y el avance del fuego de Porto en Zamora han provocado nuevos desalojos, pero para la imagen general, la situación es de mejora. Los incendios de nivel 2, los de máxima peligrosidad, han bajado. Eran 9, esta mañana han pasado a ser 4. Pablo Bodega, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, la situación, nos quedamos con eso en la provincia, es de mejoría generalizada al rebajarse los incendios de Barnido de la Reina en Picos de Europa, Gestoso y Añares en el Bierzo y Llamas de la Cabrera nivel 1. Ahora mismo tenemos 5 incendios en nivel 2, los de Molina Seca y Garaño, que son los que se declaraban ayer obligando a desalojar varias localidades, el de Fasgar, que lleva activo más de 2 semanas y que también se reavivaba este domingo evacuando de nuevo algunos pueblos de Murias de Paredes, y el de La Baña, que saltó a León desde la comarca zamorana de Sanabria y mantiene desalojada esta localidad de la Cabrera. También en nivel 2 está el de Colinas de Campo en el Bierzo. Además, preocupa un incendio que lleva días activo en Caín, en pleno corazón de Picos de Europa. En total, la Junta contabiliza todavía unos 770 desalojados en León por estos incendios, aunque la mayoría de los vecinos, eso sí, ha optado ahora por quedarse en sus casas.
En Extremadura, la Junta dio ayer por controlado el incendio de Jarilla, que ha quemado más de 17.000 hectáreas. En Ourense se declaró ayer un nuevo incendio en Avión. En esa provincia permanecen activos los focos de Chandrexa de Queixa y el de Carballeda de Valdeorras. Íñigo Caízos, Bodía.
Bodía, Sastre, sigue activo el incendio de Carballeda de Valdeorras con aldeas como Casallo, con sus vecinos muy expectantes y pendientes de Avión, declarado en la tarde de este domingo, pero de momento de pequeño tamaño. En todo caso, empezamos la semana con un panorama más tranquilo, después de que se hayan estabilizado los macroincendios del Arouco, que con 30.000 hectáreas calcinadas es el peor de la historia de Galicia, y los de Oimbra y Amezquita, entre otros. Además, en el caso de Chandrexa de Queixa, 2 de los 3 focos están también estabilizados y con evolución favorable. Aún así, toda la provincia de Ourense sigue en nivel 2 de alerta.
Y luego está la parte política, con el PP pidiendo elecciones anticipadas porque, esto lo dijo Dolors Montserrat ayer, este es un gobierno incompetente e incapaz.
Sánchez, se le terminan las vacaciones, pero también el manual de resistencia. Y por tanto, lo que tiene que hacer un gobierno que ha sido incapaz e incompetente es dar paso a las urnas, convocar elecciones. Ya vendremos otros a solucionar los problemas reales de todos y cada uno de los españoles.
Ya vendremos otros a solucionar los problemas de los españoles, dice la representante del PP en Europa. Esta semana, su partido, el PP, va a llevar al Senado su oposición con las comparecencias de ministros que ha forzado, mientras acusa al gobierno de no haber invertido en la prevención de incendios, que es una competencia de las comunidades. De hecho, esa estrategia del PP genera dudas entre algunos de sus dirigentes territoriales. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Génova activa el Senado para tratar de imponer su relato. La culpa es del gobierno y no de las comunidades gobernadas por el PP. Pero en esas comunidades gobernadas por el PP, no todos ven clara la estrategia de nacionalizar y azuzar el debate del fuego. Mientras, en la cúpula no hay dudas.
Mientras Sánchez estaba buceando y España estaba incendiándose, Sánchez no está haciendo lo que le mandata Europa y, por tanto, demuestra de nuevo que ante una nueva crisis es incompetente e incapaz.
Se refiere Dolors Montserrat a que el gobierno no gastó los fondos europeos para prevención y extinción.
¿Saben ustedes cuánto dinero ha invertido de estos 401 millones? Pues aún faltan 320 millones para invertir en gestión forestal y en prevención de incendios.
Algo que niegan desde el Ministerio de Transición Ecológica, donde aseguran que han transferido 253 millones a las comunidades autónomas y que se han invertido otros 149 para modernizar las bases de los bomberos forestales y los aviones de extinción. Todos estos temas se debatirán esta semana en las 4 comparecencias previstas en el Senado.
Así que el PP dice que el gobierno no ha invertido el dinero europeo en prevención de incendios. El gobierno responde con el dinero que ha invertido en prevención de incendios. Bueno, justo esta mañana, nuestros compañeros de la SER en Galicia acaban de explicar esto, que la Xunta tiene sin adjudicar casi 3 millones de euros para obras en prevención, financiadas con fondos europeos. Y muchos de estos trabajos eran para las zonas más castigadas por el fuego de este verano, sobre todo en Ourense, Íñigo.
Sí, son 2,5 millones de euros masiva financiados con fondos europeos para labores de prevención como la construcción de áreas cortafuegos, desbroce de pistas o puesta en marcha de devesas. Unos trabajos que deberían haberse acometido en 9 distritos forestales como O Ribeiro o Berimbiana. Sí, son 2 de los más afectados por esta devastadora ola de incendios. Desde Medio Rural dicen que el proceso sigue su curso, pero el plazo de ofertas acabó el 5 de diciembre del año pasado y no ha habido actualizaciones en el perfil del contratante este febrero hasta el 22 de agosto, ya en plena ola de incendios. Pero Sastre, no es la única vez que la Xunta llega tarde. En 2017, con Feijóo como presidente autonómico, el contrato para licitar el renting de casi 100 vehículos no se licitó hasta agosto y se contrató en noviembre. Ese año, en octubre, hubo una ola de incendios que arrasó 50.000 hectáreas en Vigo.
Ampliamos en el abierto, Íñigo. Gracias.
Hasta luego.
Esta mañana, por cierto, publica El País que las comunidades del PP, cuando enviaron ese 15 de agosto la carta a Protección Civil con la lista de medios que estaban pidiendo, reclamaron el doble de medios de los que tiene incluso el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Después de decir que tenían medios suficientes, lo que pidieron fueron al menos 40 helicópteros y 10 aviones, cuando el Mecanismo Europeo cuenta con 22 aviones y con 4 helicópteros. Bueno, pues con todo esto de fondo va a ir volviendo, les decía, la actividad política, no solo en el Senado con esas comparecencias que ha pedido el PP. Mañana hay Consejo de Ministros y el Gobierno se va a centrar ya desde hoy en el Pacto de Estado que propuso Pedro Sánchez contra la emergencia climática. Sara Selva, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Va a tener oportunidad el Ejecutivo de explicar largo y tendido en qué ha consistido su gestión durante estas últimas semanas. Dicen que en eso van a emplear su tiempo en las comparecencias que hay previstas en el Senado, aunque lamenta el PSOE que esas comparecencias que pidió el PP se hagan cuando aún no se han terminado de extinguir los fuegos y sin que haya dado tiempo a hacer un análisis de la situación en profundidad. Dicen los socialistas que en realidad lo que busca el PP es ruido y bronca, que si de verdad quisieran saber lo que ocurrió en los incendios, llamarían a comparecer a los presidentes autonómicos, que son los que tienen las competencias. Acusa el PSOE a Génova de incontinencia verbal y de dedicarse a insultar y mentir, también de asumir los postulados negacionistas de Vox. El gobierno va a aprovechar esta semana de vuelta de la actividad política para poner en marcha la maquinaria y empezar a dar forma a ese pacto de Estado ante la emergencia climática que propuso el presidente. Se reúne el martes una comisión interministerial para eso, justo antes de ese primer Consejo de Ministros tras las vacaciones.
Que vamos a estar una semana más pendientes del tiempo y de cómo el pronóstico pueda, Jordi, ayudar en la extinción de esos fuegos.
Para que la mejora sea más evidente, tendremos que esperar a la segunda mitad de la semana, cuando en todos los sitios donde todavía hay incendios activos va a aumentar la humedad y bajará de manera significativa la temperatura. Y es que hoy y mañana la situación va a ser más bien la contraria, es decir, temperaturas igual de altas que el fin de semana en puntos donde hay fuego todavía, máximas cercanas a los 35 grados, por ejemplo en el interior de Galicia, y entre esta tarde y la próxima noche, momentos de viento fuerte, situación que se repetiría mañana. A partir del miércoles, mejora. Y en el conjunto del país, hoy muchas nubes en el centro y mitad este, también en el sur y Baleares, no dejarán demasiada agua y no van a impedir que esta tarde el ambiente sea muy caluroso en todo el país.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Si tu propósito para la vuelta es ahorrar, ven a Lidl, el súper número uno en precio según la valoración de los consumidores, y ahorra el doble con Lidl Plus. Dos lomos de salmón con Lidl Plus ahorras un 20% y suavizante azul con Lidl Plus ahorras un 30%, el doble, no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy por hoy, José Luis Sastre.
La extinción de los incendios y la gestión política va a seguir siendo uno de los grandes asuntos de esta semana que empieza, con otro tema destacado en la agenda, que es la migración. El gobierno tiene previsto aprobar el decreto que va a detallar cuántos menores migrantes procedentes de Canarias, de Ceuta y de Melilla tiene que acoger el resto de comunidades. Saben que las del PP se oponen a esa reubicación que pide Canarias, donde ayer, por cierto, fue localizado un cayuco con casi 250 personas a bordo, entre ellas dos bebés y varios niños. Agustín Padrón, buenos días.
Buenos días. La embarcación fue localizada la mañana del sábado por un buque mercante a más de 400 kilómetros al sur de Canarias. Estaban a la deriva, sin motor, a la altura de la ciudad saharaui de Dakhla. El cayuco estaba en aguas de búsqueda y rescate conjunta entre España y Marruecos, si bien desde Marruecos se informó que no tenían embarcaciones disponibles, por lo que Salvamento Marítimo fue la que acudió al rescate. 248 personas, todos de origen subsahariano, entre ellas 10 menores, 2 bebés y 17 mujeres que habían salido desde Senegal. Es el primer rescate en la ruta canaria desde hace 10 días, cuando se auxilió a dos embarcaciones con 67 personas en Lanzarote y en Gran Canaria.
Están cambiando algunas cosas. Les contamos hace unos días cómo la ruta Baleares ha desbordado ya al estrecho como la segunda ruta con más personas migrantes que intentan llegar a nuestro país. Salvamento Marítimo, de hecho, sigue buscando a 12 personas que iban en una embarcación a más de 30 millas de la isla de Cabrera. Según los testimonios de los supervivientes, se lanzaron al mar a esa distancia, que son unos 60 kilómetros de distancia con la costa. En Oriente Próximo se amontonan las imágenes de personas hambrientas pidiendo comida en Gaza, mientras fuera de ella, en Tel Aviv, Se celebró anoche esta multitudinaria manifestación en la llamada Plaza de los Rehenes, unas 300.000 personas, según los convocantes, que pidieron a Netanyahu que detenga la invasión. Algunos de los manifestantes se han concentrado también a las puertas de las casas de ministros del gobierno. Entretanto, Egipto ha anunciado que prepara otra ronda de contactos para negociar una tregua, pero de momento Netanyahu sigue adelante con sus planes. Hay más de 60 muertos, de hecho, en Gaza, solo en las últimas 24 horas, Nicolás Castellano.
Las tropas israelíes siguen atosigando a la población de Ciudad de Gaza de nuevo esta noche con ataques en zonas residenciales, donde de nuevo se han repetido escenas de ambulancias y también de madres desesperadas a ver a sus pequeños heridos. Unos bombardeos intensos sobre Ciudad de Gaza que, unido a la amenaza de invasión de la ciudad por parte de las tropas israelíes, sobre la que Netanyahu sigue especulando prácticamente cada día, están haciendo que en las últimas 48 horas miles de personas se estén desplazando hacia el sur. Mientras, las organizaciones humanitarias siguen denunciando que la situación de desnutrición sigue siendo acuciante después de la declaración de hambruna oficial por parte de Naciones Unidas. Durante el fin de semana han muerto otra decena de niños y de adultos por inanición, lo que le vaya a prácticamente 290 el número de muertos por esta hambruna. A Israel ha llegado, por cierto, otro enviado de Trump para intentar convencer a Netanyahu de que vuelva a la mesa de negociaciones, algo que prometió el pasado viernes sin citar a Qatar o Egipto, que son los mediadores. Algunos medios egipcios aseguran que Israel volvería a la mesa de negociación, pero para negociar un alto el fuego definitivo y no una tregua de 60 días como la que aceptó Hamas hace solo una semana.
De Ucrania, Zelensky, que ha vuelto a descartar ceder territorio a Rusia, ha insistido en la necesidad de atacar ese territorio, el de Rusia, como ha vuelto a suceder en estos últimos días, Antonio Martín.
Zelensky espera conocer esta semana las medidas de seguridad prometidas por sus aliados europeos y por Estados Unidos. Antes, el presidente ucraniano ha vuelto a insistir en que Putin no está dispuesto a parar. Se preguntaba este domingo cuántas veces ha pedido la paz y Putin no la ha aceptado, por lo que, según Zelensky, están justificados los contraataques ucranianos con drones contra territorio ruso. En las últimas horas, ambos países han intercambiado a 146 prisioneros de cada bando, entre ellos el exalcalde de Jersón, que ha contado que Rusia está logrando desmoralizar a los presos, sobre todo a los más jóvenes, y que algunos incluso se están quitando la vida una vez que quedan en manos de los rusos.
Sony 17.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tito de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
81.473. Serie 54.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Algo más, consecuencia de los aranceles. A partir de hoy, Correos deja de enviar paquetes a Estados Unidos y a Puerto Rico si su valor es de menos de $800, Jordi Fàbrega.
Con la suspensión de estos envíos desde esta pasada madrugada, Correos se suma a la medida que han tomado ya prácticamente todos los operadores postales públicos y privados europeos. Desde la alemana DHL a las homólogas de Dinamarca, de Suecia, de Francia, de Bélgica, de Letonia, de Lituania o de Finlandia. Todas estas empresas dejan de aceptar paquetes con destino a Estados Unidos y Puerto Rico que tengan un valor que supere los $100 y esté por debajo de los $800. Ahora estos envíos tienen que pagar aranceles en una cuantía que depende tanto del origen como también del valor del paquete. De manera que Correos tiene que adaptar sus procesos a este cambio y no aceptará estos envíos hasta que se haya puesto al día. Sí se pueden seguir enviando cartas, libros o paquetes no comerciales.
En 10 minutos el abierto con Antón Losada, María Martínez Bascuñán y Carlos Sánchez. Las 8:20, las 7:20 en Canarias.